de verdad. Soy muy nervioso, tremendamente nervioso. Lo fui siempre, pero ¿por qué decís que estoy loco? La enfermedad aguzó mis sentidos, pero no los destruyó, no los embotó. De todos mis sentidos, el más agudo era el del oído. Yo escuché todas las cosas del cielo y de la tierra y muchas cosas del infierno también. ¿Cómo iba a estar loco? Atención. Miren con qué salud, con qué calma puedo contarles toda esta historia. Es imposible explicar cómo la idea penetró originariamente en mi cerebro, pero una vez concebida, me acosó día y noche. Motivo no había ninguno. No tenía nada que ver con ella o la pasión. Yo quería al viejo. Nunca me hizo el menor daño. Jamás me insultó. Su oro no despertó en mí la menor codicia. Creo que era su ojo. Sí, era su ojo. Uno de sus ojos se parecía al de un buitre. Un ojo azul pálido con una catarata. Cada vez que ese ojo caía sobre mí, se me helaba la sangre. Y lentamente, así, gradualmente, se me metió en la cabeza la idea de matar al anciano y librarme para siempre, de este modo, de ese ojo. Ahora viene la dificultad. Me van a creer loco. Los locos no saben nada, de nada. Pero, si me hubieran visto, si hubieran visto con qué sabiduría procedí, con qué precaución, con qué cautela, con qué disimulo puse manos a la obra. Nunca estuve tan amable con él como durante toda la semana que precedió al asesinato. Cada noche, cerca de las 12, descorría el pestillo de su puerta y la abría y, oh, muy suavemente. Y entonces, cuando la había abierto lo suficiente para que pasara mi cabeza, introducía por la abertura una linterna sorda, bien cerrada, para que no se filtrara ninguna claridad. Después metía la cabeza ahí. Se hubieran reído viendo con qué habilidad metía la cabeza. La movía lentamente, muy, muy lentamente, con miedo de turbar el sueño del anciano. Por lo menos necesitaba una hora para introducir toda mi cabeza por la abertura y ver al viejo acostado en su cama. ¡Ah! ¿Hubiera sido tan prudente un loco? Entonces, cuando mi cabeza estaba dentro de la habitación, abría con precaución mi linterna. ¡Con qué cuidado, eh! ¡Con qué cuidado! Porque el piso rechinaba un poco. La abría justamente lo necesario para que un hilo imperceptible de luz indicara claramente el ojo de buitre. Hice esto durante 7 noches interminables, a las 12, precisamente a las 12. Pero encontraba siempre el ojo cerrado, y así fue imposible realizar mi propósito, porque no era el anciano el que me molestaba, sino su maldito ojo. Y todas las mañanas, cuando amanecía, llamándole por su nombre con voz cordial, interesándome por cómo había pasado la noche, estás viendo entonces que tenía que ser un viejo muy perspicaz para sospechar que todas las noches, precisamente a las 12, yo lo observaba durante su sueño. En la octava noche abrí la puerta con mayor precaución que antes. La aguja de un reloj se mueve más deprisa que lo que se movía entonces mi mano. Jamás, como aquella noche, pude darme tanta cuenta de la magnitud de mis facultades, de mi sagacidad. Apenas podía dominar mi sensación de triunfo. Pensar que estaba ahí, abriendo la puerta poco a poco, que ni siquiera soñaba en mis acciones o en mis pensamientos secretos. Con esta idea se me escapó una risita. Tal vez me oyese, porque se movió de pronto en su cama como si fuera a despertarse. Tal vez crean ahora que me retiré. No. Su cuarto estaba tan negro como la noche. Tan espesas eran las tinieblas, porque las ventanas estaban cerradas cuidadosamente por miedo a los ladrones. Seguro de que él no podía ver la puerta entreabierta, continué empujándola un poco más. Siempre un poco más. Había introducido mi cabeza y me disponía a abrir la linterna cuando mi pulgar resbaló sobre el cierre de hierro estañado y el anciano se incorporó en su lecho preguntando: ¿quién anda ahí? Me quedé completamente inmóvil y no dije nada. Durante toda una hora no moví un solo músculo. En todo ese tiempo no oí que el viejo volviera a acostarse. Seguía sentado en la cama, escuchando exactamente lo mismo que yo había hecho durante noches enteras, oyendo las arañas de la pared. Entonces oí un débil gemido. Me di cuenta de que se trataba de un lamento de terror mortal. No era un lamento de dolor o de tristeza. No. Era el murmullo sordo y ahogado que escapa de lo íntimo de un alma oprimida por el espanto. Yo ya conocía bien ese murmullo. Muchas noches, precisamente al filo de la medianoche, cuando todos dormían, irrumpía en mi propio pecho, excavando con su eco terrible los terrores que me consumían. Digo que lo conocía bien. Sabía lo que estaba sintiendo el viejo y sentía piedad por él, aunque la risa llamase mi corazón. Sabía que él continuaba despierto desde que, habiendo oído el primer rumor, se movió en la cama. Sus temores habían ido siempre en aumento. Intentaba persuadirse de que eran infundados. Se dijo a sí mismo: no es nada, el viento en la chimenea, un ratón que corre por ahí, o simplemente un grillo que canta. Sí. Intentó calmarse con estas hipótesis. Pero fue todo inútil. Fue todo inútil. Porque la muerte que se aproximaba había pasado ante él con su gran sombra negra, envolviendo con ella a su víctima. Y era la influencia fúnebre de su sombra no vista la que le hacía sentir, aunque no viera ni escuchara nada, lo que le hacía sentir la presencia de mi cabeza en su cuarto. Después de haber esperado largo rato con toda paciencia, sin oír que se acostara de nuevo, me aventuré a abrir un poco la linterna, pero tampoco como si nada. La abrí tan furtivamente, como no se pueden imaginar, hasta que al fin un único y pálido rayo, como un hilo de telaraña, salió por la ranura y descendió sobre su ojo de buitre. Estaba abierto, enteramente abierto, y al verlo me encolericé. Lo vi con nitidez perfecta, todo él, de un azul mate y cubierto por una horrorosa nube que me helaba la médula de los huesos, pero no podía ver ni la cara ni el cuerpo del anciano, como por instinto, precisamente sobre el maldito lugar. ¿No les dije que apenas es una hiperestesia de los sentidos aquello que ustedes consideran locura? Bueno, entonces les digo. Un rumor sordo, ahogado, continuo, llegó a mis oídos, semejante al producido por un reloj envuelto en algodón. Inmediatamente reconocí ese sonido. Era el corazón del viejo latiendo. Excitó mi furor, como el redoble del tambor excita el valor del soldado. Me dominé, no obstante, y continué sin moverme. Apenas respiraba. Tenía quieta la mano en la linterna. Me esforzaba en conservar el rayo de luz fijo sobre el ojo. Al mismo tiempo, el pálpito infernal del corazón era cada vez más fuerte, más apresurado, sobre todo más sonoro. El pánico del anciano debió de ser tremendo. Y este latir, ya lo dije, se volvía cada vez más fuerte minuto a minuto. ¿Me escuchan bien? Ya les dije que era nervioso. Realmente soy nervioso. Y entonces, en pleno corazón de la noche, en medio del temible silencio de aquella vieja casa, un ruido tan extraño hizo penetrar en mí un pavor irresistible. Pero la pulsación se hacía cada vez más fuerte. Siempre más fuerte. Creí que el corazón iba a estallar y era que una nueva angustia se apoderaba de mí. El rumor podía ser oído por algún vecino. Había sonado la hora del viejo. Con un gran alarido, abrí de pronto la linterna y me precipité en la alcoba. El viejo dejó escapar un grito, uno solo. En un momento lo derribé al suelo, depositando sobre él el tremendo peso de la cama. Sonreí entonces, complacido, viendo tan adelantada mi obra. Durante algunos minutos el corazón, sin embargo, latió con un sonido ahogado. A pesar de todo, ya no me atormentaba. No podía oírse a través de las paredes. Por fin cesó. El viejo estaba muerto. Levanté la cama y examiné el cuerpo. Sí, estaba muerto. Muerto como una piedra. Puse mi mano sobre su corazón y estuve así durante algunos minutos. No advertí ningún latido. Estaba muerto como una piedra. En adelante, su ojo no me atormentaría jamás. Si insisten en considerarme loco, su opinión se va a desvanecer cuando les describa las inteligentes precauciones que tomé para esconder el cadáver. Avanzaba la noche, yo trabajaba con prisa, pero en silencio. Lo primero que hice fue desmembrar el cuerpo. Corté la cabeza, después los brazos, después las piernas. Enseguida arranqué tres tablas del entarimado y lo coloqué todo bajo el piso de madera. Después volví a poner las tablas con tanta habilidad y destreza que ningún ojo humano, ni siquiera el suyo, hubiese podido descubrir ahí nada alarmante. Nada había que lavar. Ni una mancha de sangre, nada. No se me escapó por menor alguno. Un balde hizo desaparecer todo. Cuando terminé todas estas operaciones, eran las 4 y estaba tan oscuro como a medianoche. En el momento en que el reloj señalaba la hora, llamaron a la puerta de calle. Bajé a abrir confiado porque qué era lo que tenía que temer entonces. Entraron 3 hombres que se presentaron a mí cortésmente como agentes de policía. Un vecino había oído un grito durante la noche y le hizo despertar la sospecha de que se había cometido un crimen. En la delegación había sido presentada una denuncia y aquellos caballeros, los agentes, habían sido enviados para practicar un reconocimiento. Sonreí porque... ¿qué tenía que temer? Di la bienvenida a aquellos caballeros y les dije, el grito lo lancé yo soñando, el viejo está de viaje por la comarca. Conduje a mis visitantes por toda la casa, les invité a que buscaran bien. Por fin los conduje a su cuarto, les mostré sus tesoros en seguridad perfecta, en perfecto orden. Entusiasmado con mi confianza, les llevé una silla a la habitación, les supliqué que se sentaran, mientras yo, con la desbordada audacia del triunfo absoluto, coloqué mi propia silla exactamente en el lugar que ocupaba el cuerpo de la víctima. Los agentes estaban satisfechos. Mi actitud les había convencido. Me sentía singularmente bien. Se sentaron y hablaron de cosas familiares a las que contesté jovialmente. Pero al poco rato me di cuenta de que palidecía y decía que se fueran. Me dolía la cabeza y me parecía que mis oídos zumbaban. Sin embargo, ellos continuaban sentados y prosiguiendo la conversación. El zumbido se hizo más claro, persistió y se volvió cada vez más perceptible. Empecé a hablar copiosamente para libertarme de tal sensación. Pero esa sensación resistió, reiterándose de tal manera que no tardé en descubrir, por último, que el rumor no nacía en mis oídos. Sin duda me puse entonces muy pálido, pero seguía hablando sin tino, elevando el tono de mi voz. El ruido aumentaba siempre. ¿Qué podía hacer? Era un ruido sordo, ahogado, continuo, semejante al producido por un reloj envuelto en algodón. Respiraba con dificultad. Los agentes no oían nada todavía. Hablé más rápido, con mayor vehemencia, pero el rumor crecía incesantemente. Me levanté y discutí sobre tonterías con voz muy alta y violenta gesticulación, pero el rumor crecía, crecía siempre. ¿Por qué ellos no se querían marchar? Comencé a caminar de un lado para otro de la habitación pesadamente, dando grandes pasos, como exasperado por sus observaciones, pero el rumor crecía incesantemente. Dios, ¿qué podía yo hacer? Echaba espuma, desvariaba, pateaba. Movía la silla en que estaba sentado, la hacía resonar sobre el suelo. Pero el rumor lo dominaba todo y crecía indefinidamente. Se hacía más fuerte aún, cada vez más fuerte, siempre más fuerte. Y los hombres continuaban hablando, bromeando, sonriendo. ¿Será posible que ellos no escuchen nada? ¿No están oyendo? ¿Están sospechando algo? ¿Sabían? ¿Estaban divirtiéndose con mi terror? Así lo creí, así lo creo ahora. Pero había algo peor que aquella burla. No podía tolerar por más tiempo aquellas hipócritas sonrisas. Me di cuenta de que era preciso gritar o morir, porque entonces... ¿Lo escuchaban? ¿Lo escuchan? ¿Lo escuchan qué alto que está? ¿Siempre más alto? ¿Siempre más alto? ¡Miserables!, exclamé. No disimulen por más tiempo. Lo confieso todo. Arranquen esas tablas. Ahí. Acá. Acá. Este es el latido de su horroroso corazón. El corazón del ator, Edgar Allan Poe.